desde Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Estamos pendientes del Consejo de Gobierno del Ejecutivo Canario, en donde Ángel Víctor Torres podría hoy firmar el decreto mediante el cual Canarias dejaría atrás el próximo lunes el estado de alarma originado por el brote del coronavirus. Ese decreto se enviaría posteriormente al Estado. La pandemia ha sumido a un 31% más de la población en un riesgo de exclusión social. Es un dato que han aportado esta mañana los responsables de la ONG Cáritas, que han presentado su balance correspondiente al 2019, en el que ayudaron a más de 40.000 personas en el archipiélago canario. Nos lo cuenta más Antonio Herrero.
Cáritas atendió el pasado año en Canarias a unas 40.000 personas, 24.000 en la provincia de Las Palmas y 15.000 en Santa Cruz de Tenerife. Son datos que aumentan respecto a 2018. En una rueda de prensa, sus responsables también han querido destacar la grave incidencia que está teniendo la pandemia del COVID-19. Las personas sin hogar, las mujeres prostituidas o víctimas de trata y los extranjeros son los colectivos que han sufrido con más fuerza el embate de esta nueva fractura social. La situación de los nuevos excluidos se agrava aún más porque al no tener una cuenta corriente, no ser demandantes de empleo, contar con una situación administrativa irregular o carecer de un empadronamiento con el que poder justificar los ingresos de la unidad de convivencia, no van a poder acogerse a los mecanismos de protección pública como es el recién aprobado ingreso mínimo vital.
Es precisamente lo que estaba destacando el obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor Francisco Cases, que pedía por ello a las autoridades un cambio en las políticas sociales. Asegura que el ingreso mínimo vital no llegará a las personas con las que trabaja la ONG.
La situación se ha agravado. Uno puede ser que sea un sueño el pensar que, bueno, que todo esto lo arregla el ingreso mínimo vital. Mi amiga secretaria de Cáritas ahí tiene que explicarnos esto muy bien, porque no nos hagamos mucha esperanza. Que precisamente la franja sobre la que más actúa Cáritas es la franja que posiblemente no tenga muchos ingresos mínimos vitales.
En la rueda de prensa también ha habido tiempo para destacar la labor que está realizando durante todo este tiempo los trabajadores de Cáritas, el obispo de la diócesis nibariense, Monseñor Bernardo Álvarez.
A todas las personas de Cáritas, voluntarios, trabajadores, a todos los profesionales, expertos, de una manera o de otra, mi reconocimiento y gratitud por su trabajo y su servicio. Doy gracias a Dios porque él, en último término, es quien pone en nuestros corazones la voluntad de servir, de cuidar, de atender y sobre todo de hacerlo en el modo cristiano, con mucha atención, delicadeza y sensibilidad y mucho amor hacia las personas que atendemos.
Por lo demás, destacamos que la comunidad educativa ha reaccionado frente al anuncio de Educación del Ministerio de que el curso que viene será presencial, con medidas que incluyen, por ejemplo, que hasta cuarto de primaria los grupos puedan llegar a ser de 20 personas y sin distancia de seguridad, mientras que en el resto los pupitres estarán separados al menos un metro y medio. Supone un cambio de criterio respecto al anunciado hace 15 días. El sindicato AMPE quiere pensar que Educación cuenta con el visto bueno de Sanidad para plantear el curso así. Su presidente es Pedro Crespo.
Ese retorno a las aulas en el mes de septiembre no debe ser a cualquier precio, y este alumnado al que nos estamos refiriendo, con la implicación que tienen a nivel relacional con la familia y con el propio profesorado también que estará en el aula, ¿verdad?, con los alumnos y las alumnas, pues bueno, nosotros entendemos que puede existir cierto riesgo, pero insistimos, si las autoridades sanitarias garantizan esa seguridad, pues lo aplaudimos, no habrá ningún problema por nuestra parte.
Por su parte, los representantes de las escuelas infantiles se han mostrado satisfechos después de que el consejero de Educación les haya anunciado una línea de subvenciones por los gastos que les ha causado el confinamiento y el cierre de los centros. Lamentan, eso sí, que hayan tenido que esperar 2 meses para conocer el reglamento para la apertura de estos centros. Julia Martel es la coordinadora de Mujeres y Educación Infantil de ATA Canarias.
Feliz como una perdiz, compañero camarada. Muy, muy bien. Una reunión en la que hemos sacado un compromiso fiel por parte del consejero, donde estuvo presente la viceconsejera y la directora general Lali, y hemos caminado un gran trayecto para llegar hasta este punto y lo hemos conseguido. Podemos decir, hombre, llevamos 2 meses y medio, ¿no, Mayer? O sea, en la incertidumbre, en el desconocimiento y hablando a los cielos, ¿no? Invocando para que nos hicieran caso, ¿no?
1:53, informativo a mediodía en Canarias.
La Fundación Caja Canarias te invita a participar en su convocatoria de premios 2020. Hasta el 15 de junio, esperamos conocer tu obra y tu talento. Participa. Información y presentación disponible en cajacanarias.com. Fundación Caja Canarias. 110 años cambiando juntos.
Uno y 54, por lo demás les contamos que los canarios no residentes que viven, por ejemplo, en la península continúan denunciando los precios que califican como abusivos de los billetes de avión para viajar a las islas. El portavoz de la plataforma Canarios y Nadas asegura que el coste se ha incrementado en un 40% respecto a la misma fecha del año pasado, llegando a pagar 450 o incluso 600 euros por un pasaje. Muchas personas no pueden abonar esa cantidad y en este momento de crisis sanitaria se recrudece aún más la situación. Escuchamos a Miguel Díaz.
Rara la semana en que no llega uno y dice, hoy ha muerto mi madre, hoy ha muerto mi padre, hoy ha muerto mi tía, mi hermana incluso, o mi abuela, y no puedo ir a velarla, no puedo ir a despedirme de él o de ella, no puedo, ¿sabes? Me he metido a ver billetes y esto es lo que he encontrado, y te encuentras con billetes comprados de hoy para mañana, pues a 400 euros para un adulto. Esto es una impotencia tremenda, no hay conectividad. Nosotros siempre, y además lo decimos claramente, nosotros no queremos eliminar el descuento del 75% de residentes, queremos limitar el precio.
Mientras tanto, todavía no se ha definido si, como quiere el gobierno de Canarias, se podrá conseguir que los turistas lleguen hasta las islas con los test PCR ya hechos en origen. Román Rodríguez aseguraba que es lo ideal, sin embargo no aclaraba sobre quién deberá encargarse del coste de esta medida. En este caso, el vicepresidente y consejero de Hacienda apuesta por hacerlo de forma compartida.
Lo importante sería que todos estuviéramos de acuerdo en que esto es una condición que garantiza seguridad y que la financiación nos sentáramos. Cabe la hipótesis de compartir cargas entre los actores principales de la industria turística, entre los países de origen y los países receptores.
Por cierto, que el presidente del Cabildo de La Gomera nos ha contado que la isla va a estar llena de turistas en julio y en agosto. Casimiro Curbelo nos contaba además que ha escrito una carta a Angela Merkel para que pase de nuevo sus vacaciones en La Gomera.
Ya le escribí a la propia canciller, a Merkel, para que no se olvide este año de sus vacaciones en La Gomera. Ella es una muy amante de la naturaleza, sobre todo del senderismo, y además es una mujer muy humilde. Ella prefiera tomarse cualquier cosa de forma ligera y ponerse estándar y hacer senderismo, o pasear en barco, o ir a una playa, lo que necesitamos en una isla tan tranquila como La Gomera, y el resto seguro que ocurrirá lo propio, ¿no?
Por cierto, que hemos hablado con el que ha sido el segundo a bordo de Guillermo Burillo, el ex jefe de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, que era cesado a principios de semana para sorpresa del personal del centro, que al día siguiente protestaba a sus puertas. Marcos Espósito dice no entender la decisión de prescindir de este profesional al considerar que no hay motivo. No descarta una rectificación del centro.
Bueno, Guillermo es no solo un líder, es parte de nosotros, ¿no? En el ejército existe el tándem, es decir, no existe la individualidad, el dos son unos y nadie se queda atrás.
Terminamos con la cantante de Gran Canaria, Nia, que la pasada noche se proclamaba ganadora de Operación Triunfo 2020, una edición atípica de este talent show marcada por el coronavirus y un confinamiento que obligó a interrumpir su emisión. Se desarrollaba la recta final sin público en plató y ayer se cerraba el concurso con una larga gala final emitida 5 meses después del arranque de la temporada. Nos lo cuenta Carla Rabetti.
Nia, la artista más completa y con más garra y energía sobre el escenario de esta temporada, se convierte en la vencedora de una edición histórica, como decía Roberto Leal, al inicio de la gala final, gracias a un incontestable 45% de los votos del público. 20 años después de la primera emisión de Operación Triunfo, Televisión Española presentaba aquel 12 de enero de 2020 su undécima edición y lo hacía además con la generación más joven de la historia del programa. Esta noche, curiosamente, era Nia, la concursante de más edad y con mayor experiencia musical, la que se llevaba los 100.000 euros y el trofeo de la ganadora.
Contamos también que se ha detenido una persona por el robo con fuerza de 150 kilos de aguacate en Tenerife. A las 3 y a las 4 más datos de Canarias. Ahora en la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Muy buenas tardes.